Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace algunos años, en los años 90, hacia 1995, 1996, 97, la prensa internacional comentó el traslado, miren qué curioso, el traslado de dos delfines cubanos a una ciudad española. Sí, el traslado de dos delfines cubanos a una ciudad española, a una ciudad en la costa del Mediterráneo. El propósito de ese traslado era utilizar a esos delfines en el tratamiento del autismo. El autismo, una enfermedad que aqueja a miles y miles de personas en todo el mundo. Yo recuerdo que aquella nota hablaba de un delfinario creado con este propósito. Y hablaba también de la capacidad de los delfines, esos animales maravillosos, para sacar a los niños autistas de su ensimismamiento y llevarlos a interactuar con ellos. Y recuerdo también que la noticia me interesó y me conmovió. Me conmovió porque sugería, señoras y señores, que el delfín, un mamífero como nosotros, podía estar consciente, entre comillas, de la discapacidad y del aislamiento de esos niños, y porque sugería un interés de su parte, de parte del delfín, por animar a estos niños, por sacarlos de su abstracción. Desde entonces, tengo que confesarlo, esa relación de los niños autistas y los delfines ha continuado apasionándome. Y hoy estamos tratando de ponernos en contacto con la fisioterapeuta Ana Silvia Hernández, una madre y una profesional que no solo puede ofrecer un testimonio vivo de esa relación, sino que estuvo empeñada durante mucho tiempo en la creación de un programa diseñado para ayudar a los niños autistas y cuya fe en el poder de estos animales, los delfines, no decae. Es tremendo conocer la historia de una madre cuya hija tiene un problema de salud y confía la salud futura de esa hija a un grupo de animales. Hermanos nuestros, a un grupo de mamíferos, ¿no? A mí me parece maravillosa su historia y Patricia Martínez, nuestra productora, está tratando de comunicarse con ella en estos momentos. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de estos tratamientos, ¿no? Están al tanto de los delfinarios, lugares donde en un ambiente, en un hábitat casi natural, reúnen un grupo de delfines con los que estos niños enfermos pues pueden establecer algún tipo de comunicación. A veces se acercan a la orilla, a veces se bañan en el mar entre los delfines. Y yo he querido ponerme en contacto con esta persona, con esta fisioterapeuta Ana Silvia Hernández, porque sé que tiene una gran experiencia en este tipo de tratamientos y que puede darnos alguna orientación en torno a los resultados que puede tener en un niño autista esa cercanía de los delfines. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos con ella y conversar sobre este tema apasionante. Apasionante, repito, porque hay que decirlo, el delfín desde épocas inmemoriales, desde los griegos, el delfín ha tenido un gran simbolismo y ha tenido una gran leyenda en torno a su comportamiento, ¿no? Se dice que los delfines han salvado en más de una ocasión a algunas personas náufragas. Las han ayudado a llegar a la orilla. Las han animado en alta mar a nadar y las han ayudado físicamente a acercarse a la costa. Por eso, en muchas embarcaciones aparece esa imagen del delfín enroscado. Esa imagen del delfín enroscado es como un símbolo de buena suerte. De buena suerte. ¿Por qué? Porque el delfín llegó a significar para los marineros de antaño y continúa significando eso para muchos marineros actuales, un símbolo de la buena suerte. La buena suerte. Para un náufrago, encontrar un delfín es sinónimo de encontrar un amigo. Encontrar un amigo en alta mar, ¿no? Y la ilusión de los marineros es siempre esa, navegar con delfines alrededor de sus embarcaciones a la vista. ¿Por qué? Porque ante cualquier dificultad, los delfines, señoras y señores, pueden tenderles una mano. Realidad, no es una leyenda, es una realidad porque ha sido documentada que, repito, que en algunos momentos los delfines han ayudado a salvar la vida de algunas personas.
Había una vez un barquito chiquitico que no podía navegar.
Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas.
Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y el barquito que no podía navegar.
¿Y si esta historia no te parece larga?
La volveremos a empezar.
Amigos, ha sido Liuba María Hevia, la cantante cubana que vive allá en la isla, entre ustedes, acompañada por un coro de niños cubanos, interpretando esa canción infantil que todos hemos crecido escuchando y a veces cantando. Había una vez un barco chiquitico. Estamos tratando de comunicarnos con esta persona, la fisioterapeuta Ana Silvia Hernández, que quedó con nosotros en hablarnos hoy de la delfinoterapia. Ese tratamiento que somete a los niños autistas a la cercanía de los delfines. Y vamos a tratar de averiguar si podemos por fin comunicarnos con ella. ¿Cómo se manifiesta ese beneficio de los delfines? Hasta donde yo recuerdo, porque cuando leí esa noticia hace muchos años, abundé en el tema, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, los delfines logran sacar a esos niños de su ensimismamiento e incluso logran alegrarlos. Y tengo entendido que el efecto, el beneficio de esa relación del niño autista con el delfín no termina cuando se separan. Algo cambia en el niño. Algún mecanismo se dispara en el niño desde ese momento para que ese niño no vuelva a ser el que fue antes. Para que ese niño tenga una actitud distinta ante las demás personas e incluso ante la vida. Yo debo recordar, y por supuesto no tengo delante de mí los papeles que me permitirían hablar de esto con más precisión, yo debo recordar que cuando el niño Elian González fue rescatado de las aguas del estrecho de la Florida, ese niño habló de unos animales que había visto en alta mar. Y cuando se le mostraron imágenes de delfines, ese niño confirmó que efectivamente esos animales lo habían rodeado cuando estaba en alta mar. Bueno, creo que por fin tenemos afortunadamente a Ana Silvia Hernández en la línea telefónica. Ana Silvia, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Y yo quisiera que usted comenzara hablándonos un poco de usted. ¿Dónde nació usted?
En Bogotá, Colombia.
En Bogotá, Colombia. ¿Y hasta cuándo vivió allí? ¿Vivió muchos años?
Toda mi vida, hasta hace 12 años que vine para este país.
Comprendo. ¿Dónde se interesó usted en la llamada delfinoterapia y por qué?
Bueno, esa es una historia bien larga. Trataré de sintetizarla.
Bien, bien.
Mi hija, terminando carrera de biología marina en Colombia, tuvo un accidente, un trauma craneoencefálico severo, difuso, con separación del axón en la neurona. Uh-huh. Eso quiere decir que no tenía corriente, el axón, no había electricidad en el cerebro. Y mi hija había quedado, pues, totalmente desconectada.
¿Una pregunta, un accidente automovilístico?
Sí.
Ajá.
Sí, en una moto.
En una moto, en una moto, ajá.
Sí. Entonces, no había ninguna solución, los médicos no me ofrecían ninguna solución, en ninguna parte del mundo había ninguna solución. Investigué por todos lados y no había ninguna solución. Y un día, haciendo mis meditaciones, recibí una información de delfines y por ahí me conecté con los delfines y tuve... Estuve investigando acerca de ellos, pero no había nada. Pero yo dije, bueno, yo me voy por allá a hacer la terapia con mi hija, con los delfines.
¿Dónde? ¿En qué lugar?
En Santa Marta, en Colombia, que hay un acuario con unos delfines que no están muy muy estresados, porque eso también es importante. No tienen mucho público. Y allá comenzó su terapia ella el primer día. Y la delfincita sabía exactamente, era una niña, una delfina pachita.
Ajá.
Ella sabía exactamente en dónde tenía ella el problema. Le daba una vuelta a la piscina, venía y le daba un beso en la frente.
Mm-hmm.
Wow, eso fue hermosísimo. Y así a la sexta vuelta ella, algo pasó y mi hija conectó, le dio un abrazo, se dieron un abrazo con la delfina.
¡Ah, qué maravilla!
Y con la niña y mi hija se rió, soltó una carcajada y el axón conectó, el sistema eléctrico de su cerebro conectó.
Es decir, que hasta ese momento, después del accidente, su hija no había reaccionado de esa manera, ante nada.
No, ella no reaccionaba sino a las emociones de pánico, todo la paniqueaba.
Y esa sí. y ese fue, usted me habla de las vueltas que daba la delfinita, como usted la llama, sí. en ese tanque o en ese sitio. ¿Fue una sola visita o fueron varias visitas?
No, yo hice, la primera vez hice una sesión de 30 visitas, pero ya era como amorosidad, pero desde el primer día ella, mi hija, empezó a hablar, a reaccionar, salió de la depresión, se le bajó el estado de pánico por lo menos un 80%.
Uh-huh.
Bueno, el impacto fue impresionante. Yo me iba todos los días a que ella siguiera nadando como si fuera una terapia, ¿no?
Ajá,
un
ajá.
Tratamiento.
Ajá.
Fue hermoso, hermoso. Después hubo otra, después de 3-4 meses, otra vez mi hija entró, pero en un estado de rabia, de ira, donde todo respondía, se paniqueaba y arañaba. Entonces dije, pues, para los delfines otra vez. Y para allá nos fuimos de nuevo.
¿Y?
Y wow, igualito. El delfín era un niño en esa ocasión y él empezó a cogerla del brazo y ella jalaba el brazo y la alcanzaba a arañar un poquito, pero a mí me alcanzaron a dar nervios. Pero llegó el momento en que ella se dio cuenta de que no podía estarle respondiendo hacia el delfín. Ajá. Y el delfín empezó acostarse boca arriba, se acostaba boca arriba, yo decía, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo? Y se acostaba boca arriba y daba vueltas. Entonces yo le dije, Andrea, acuéstate boca arriba y haz lo mismo que él. Y ella se acostó boca arriba y él empezó a darle vueltas alrededor, vueltas, y ella mientras tanto ahí en estado de relajación boca arriba.
Qué maravilla.
Y también, igual, también se le quitó su estado de ira, de rabia. De...
Ana Silvia, ¿diría usted que los beneficios de estos tratamientos, como usted acaba de llamarlos, son perdurables? Es decir, que el mecanismo que disparan, yo lo comenté antes de conversar con usted, el mecanismo que disparan se queda ya disparado. Es decir, que el beneficio es definitivo, no es pasajero.
No, es definitivo. Es definitivo, es más, yo, en ese momento yo estoy buscando cómo ir a nadar de nuevo con los delfines para llevar a mi hija, porque wow, de verdad que el efecto es milagroso. Yo escuchaba que los delfines tenían una inteligencia altísima, pero uno como que duda, ¿no? Pero
claro,
ahora
claro,
estoy totalmente convencida que es parte de lo que nos, de los seres que nos pueden ayudar a con nuestras emociones, ¿no? Con el, por lo menos con nuestras emociones nos van a ayudar muchísimo porque ellos saben qué les pasa.
Eso es lo que intriga, ¿no? Uno se pregunta, yo le pregunto a usted como madre y como fisioterapeuta y como testigo de uno de estos casos. ¿Qué tienen o qué hacen los delfines que nosotros, los seres humanos, no podemos o no sabemos hacer?
Sí,
¿qué hacen?
Señor, yo no sé. Yo le preguntaba al señor, oye, esto, vienen muchas personas a esta terapia, a nadar con los delfines. No es mucho, pero las personas que vienen, hay algo que ellos saben, pero si está enfermo el corazón, señalan el corazón. Si está enfermo el riñón, señalan el riñón.
¿De veras?
Sí, entonces yo decía, pero ¿y cómo hacen? Uh-huh. A mi hija sabía que era en el cerebro y en la parte frontal del cerebro, porque era donde le daba el beso.
¡Qué cosa tan tremenda! ¿Y no existe, Ana Silvia, temor a veces por parte de los delfines que se alejen del niño o de la niña o acaban entablando, o puede ser, digamos, un amor a primera vista, puede ser realmente, es algo que se da de una manera espontánea?
Sí, es algo espontáneo, es que hay que vivirlo para poderlo comentar, porque es que no tiene uno palabras, no hay palabras para uno decir cómo sucede.
Déjeme hacer una pregunta, ¿qué hacía su hija cuando comenzó a despertar de aquel ensimismamiento? ¿Qué hacía su hija en relación con el delfín? Es decir, ¿le extendía los brazos, le hablaba? ¿Qué hacía?
No, lo observaba con los ojos, todas las vueltas que le iba dando lo observaba con los ojos, lo observaba. Uh-huh. No, solamente observaba, no hacía nada.
Ajá.
Además, como era su medio, también ella era estudiante de biología marina.
Ajá.
Y lo que ella quería era trabajar con ellos, con
claro,
ballenas,
claro,
con
claro,
los
claro,
animales del agua. Entonces, claro, para ella eso era observar.
Pero si usted sí notaba, como me acaba de decir, que se había producido un cambio en ella, obvio, ¿no?
Una vez, como a la sexta vez como el sexto beso fue que ella reaccionó. Ella no reaccionó inmediato, no.
Uh-huh.
Pero después, ya después de la investigación que yo hice, el resultado fue que entre el sonido que ellos emiten más el agua, es una corriente, es como si condujera la corriente eléctrica al cerebro.
¡Qué cosa tan tremenda! ¿Y producen sonidos los delfines cuando están en compañía de los niños?
Con ella sí, ella producía un sonido, su sonido específico de ellos.
Uh-huh.
Ella lo hacía.
Como si intentara comunicarse a través de la voz, ¿no?
Sí, sí.
Decirle
sí,
algo a la niña enferma.
Exacto, uh-huh, exacto.
Y cuando su hija por fin despertó, Y al sexto beso, como usted dice bellamente, ¿le hablaba al delfín o no le hablaba al delfín?
No, ella lo abrazó, se abrazaron y se quedaron ahí. Yo tengo las fotos.
Ah, ¿de veras?
Sí, se quedaron ahí abrazaditos y ella fue mi hijo con la que se soltó, porque el delfín permanecía...
Tranquilo, encantado.
Tranquilo. Sí.
Usted ha dicho algo que me parece sumamente interesante. Ha mencionado la diferencia entre el trato con los delfines que viven encerrados, digamos, en un acuario público, en grandes tanques donde se utilizan para entretener a los visitantes, y el trato con los delfines que viven en condiciones más solitarias y más cercanas a la libertad. Hábleme de eso.
Yo por la diferencia entre los delfines, yo he visitado aquí el acuario y yo he llevado a mi hija a nadar con ellos acá. Yo los siento muy estresados, yo los veo muy estresados, como que la comunicación que ellos tienen entre los que vi en Colombia en el acuario,
sí,
que eran delfines más alegres, como que ellos estaban en su medio sin que nos obligaran a hacer otro tipo de trabajo que no es el de
claro,
ellos.
Claro, claro. Es decir,
aquí están como trabajando, ¿no?
Usted diría que aquí están un poco infelices, en otras palabras.
Estresados, diría yo.
Estresados.
Como nosotros que trabajamos mucho y sí, que tenemos eso así.
Y entonces no estamos de muy buen humor a veces.
Eso. Aun cuando son hermosos y son, pero ellos están en otra disposición. La disposición de ellos es no sanación, sino como diversión.
Claro, claro. Una pregunta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por favor, Ana Silvia, espéreme en la línea porque tenemos que irnos a hacer una pausa y enseguida retomamos la conversación. ¿Le parece?
Claro que sí, claro que sí.
Gracias.
Me ofrezco de voluntario para salvarlo por su maravilla y sustancia. Somos los de la ganancia, de pescadores, de pescadores.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Guillermo Anderson interpretando una canción dedicada al mar. El mar, una canción donde este intérprete manifiesta su deseo de cuidar el mar, de salvar al mar del maltrato de los hombres por todos los beneficios que representa el mar para nosotros. Y entre esos beneficios hay que mencionar, por supuesto, a esas criaturas maravillosas de las que estamos hablando hoy, los delfines. De las que estamos hablando con la fisioterapeuta Ana Silvia Hernández, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para darnos un testimonio personal, familiar, de la relación de su hija que sufrió un accidente con los delfines. del efecto que tuvieron los delfines en la recuperación de su hija. Pero antes de retomar el diálogo con ella, yo quisiera darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, que este programa se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quisiera recordarles que pueden llamarnos por teléfono directamente al número 305-639-4270, que pueden asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros, guión Martí, donde Patricia constantemente cuelga información interesantísima relacionada con los temas que abordamos aquí en el programa. Y decirles por último que si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, lo pueden hacer a esta dirección: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ana Silvia, ¿me escucha?
Sí.
Bien, yo
sí.
quisiera saber, ¿cómo está su hija en estos momentos?
Bueno, mi hija, después del pronóstico de los neurólogos, neuropsicólogos, neuropedagogos, médicos, era cero. Mm. Mi hija está como en un 75%.
¿Recuperada?
Recuperada.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Sí.
¿Recuerda su hija las experiencias con los delfines?
La primera experiencia no, la segunda sí la recuerda.
La recuerda. ¿Y cuando ve esos animales, reacciona de alguna manera, no sé, en la televisión?
Los ama, de hecho duerme con uno.
¿Duerme con uno? Espero que el delfín sea de mentira.
Sí.
De veras.
Uno que le compramos de felpa.
O de felpa, y duerme con él.
Con un tiburón también.
Ajá. Es decir, que el mar sigue siendo para ella un espacio milagroso, ¿no?
Sí, sí.
Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuán costosos pueden ser esos tratamientos, es decir, esas visitas a los delfinarios?
Bueno, aquí en este país es un poco costoso, mientras que allá en Colombia me costaba, bueno, por una excepción que hicieron por ser estudiante de biología marina.
Ajá.
Costaba 15 minutos nadar con ellos, $60.
Ajá.
A mí me tocó pagar por una hora $30.
Uh-huh.
Pero aquí cuesta 120, 150, 180.
¿Por una hora?
Por 15, 20 minutos.
No me diga eso, no me diga eso. Y estos delfinarios, los más cercanos a Miami, están en Los Cayos, ¿verdad?
Aquí en el acuario, aquí mismo en el acuario, aquí en Miami.
¿Pero se puede nadar con ellos en el acuario?
Sí, sí.
¿Ah,
también
sí?
Le venden
¿ah,
a
sí?
uno. Como te digo, yo ella nadó con ellos, pero no fue igual, fue como más, más a nivel disfrute que a nivel sanación, ¿no?
Entiendo, entiendo. ¿Y su hija hoy por hoy, entonces, pudo proseguir sus estudios de alguna manera o no?
No.
No pudo proseguir sus estudios.
No, pero aquí va a entrar en una rehabilitación vocacional del estado y va a pedir su meta es poder trabajar en el acuario o en un sitio que tenga que ver con animales del mar.
Claro. ¿Y cuál es el trámite para uno ir a nadar con los delfines? ¿Hay que hacer reservaciones, entre comillas? ¿Hay que reservar el día, la hora? ¿Hay varios niños nadando al mismo tiempo o un solo niño? ¿Cómo
bueno,
es?
Aquí yo he visto, aquí en el acuario vi que son 2, 3 delfines y nadan 2, 3, cada persona con uno, ¿no?
Uh-huh.
Pero a Los Cayos no he ido, estoy en ese proyecto, con ese plan.
Ajá.
Y me dicen que son más tranquilos los delfines, más más relajados.
Ajá.
Y también hay varios. Pero también hay una cosa que me pareció interesantísima.
A ver.
Y es que allá este sitio, no estoy segura, pero lo escuché algo, es que llevan los delfines que están heridos, que están maltratados, que están enfermos.
Mm.
Y se puede hacer obra comunitaria con ellos, ¿no? Se puede ofrecer ir allá a cuidarlos.
Qué bonito.
Sí, entonces mi hija está muy interesada en eso, por eso estamos haciendo el tiempo y el espacio para ir de verdad y concretar esa
meta. Qué bien. Una pregunta. Patricia Martínez me pide que le extienda a usted, que le haga esta pregunta. ¿Interactúan los familiares con los delfines, los familiares de la niña o el niño autista o no? Usted, por ejemplo.
Yo sí nadé. Yo nadé con ella y con el delfín. Hice un nado.
Uh-huh.
La verdad es que lo que se siente es una conexión emocional muy linda.
¿Y esa conexión, en qué se diferencia, digamos, esa conexión de la conexión con un caballo o con un gato o con un perro? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué se siente más distinto?
Es más fuerte. Es como cuando uno se enamora por primera vez, no sé, algo así parecido, como, uy, me encantó, algo así.
¿Y cree usted que se debe que quizás a la inteligencia superior de esos animales?
Definitivamente.
Ajá.
Definitivamente.
Qué maravilla. Una pregunta. Lenny, su esposo, a quien tuve la ocasión de entrevistar hace algunos años, también estuvo empeñado en la creación de un programa destinado a ayudar a los niños autistas a través de la música.
Sí.
¿Qué efecto tiene la música en los niños autistas?
Bueno, el efecto que nosotros investigamos y queríamos implementar con la escuela de música,
sí,
es que el niño tiene su cerebro izquierdo muy desarrollado. Y la música funciona con el cerebro izquierdo.
Uh-huh.
Entonces se trata de educar ese cerebro izquierdo de alguna forma. O sea, si el cerebro derecho no funciona, pues poner a funcionar el izquierdo, ¿no?
Uh-huh. A su máxima capacidad, si es posible.
A su máxima capacidad, y eso incluye el arte, que es el arte, los números, todo lo que trabaja el cerebro izquierdo.
Uh-huh.
Por eso ellos son tan especiales con la música. Ellos inmediatamente se conectan con la música.
Sí, yo recuerdo que Lenny me describió en alguna ocasión cómo al llegar a un aula, un salón donde estaban, pues lo mismo tocaban los tambores que las maracas, que producir un sonido y tratar de ritmar con los demás les producía una gran alegría, ¿no?
Sí, además que los teníamos en conjunto, ¿no?, con los niños regulares, con los niños especiales, entonces no había esa discriminación, ¿no?, que aquí los unos y aquí los otros, ¿no?
Uh-huh.
Los niños regulares actuaban normalmente, ni siquiera se daban cuenta de que ahí había niños autistas, de pronto con un comportamiento diferente o especial, pero ellos no estaban puestos para nada de eso, para revisar nada de eso, sino para su música. Entonces, escuchar su clase de música, producir los sonidos de los musicales.
Es decir, que en ese rato todos eran iguales.
Todos eran iguales.
Todos eran saludables, vamos a ponerlo en esos términos,
sí.
¿No?
Sí.
Una pregunta, ¿qué les aconsejaría usted a las familias que puedan estar escuchándonos en estos momentos en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo que tienen un niño o una niña autistas? ¿Cuáles son los errores que no deben cometer? Por ejemplo.
Pensar en que no hay soluciones.
Uh-huh.
Sí hay solución.
Sí hay solución.
Sí, y hay muchas soluciones. Lo importante es darles el tiempo, darles el espacio, y en este país hay los recursos para hacerlo.
En Estados Unidos, dice usted.
Sí.
Ajá.
Ajá. Aquí hay los recursos, aquí hay apoyo, aquí se puede.
¿Y esa mejoría es obvia y permite a esos niños disfrutar la vida de una manera totalmente distinta a como la han vivido hasta el momento del tratamiento, del beneficio? ¿Sí?
Yo pienso, por lo que a mí me pasó con mi hija, yo pienso que es la actitud de los padres, no de los niños.
La actitud de los padres.
No de los niños.
¿Y usted cree que los niños, por supuesto, perciben la actitud de los padres y también claro. actúan en consonancia con esa actitud, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es? ¿Qué es lo más común en los padres de los niños autistas que no? ¿Cuál es el mayor problema? Es decir, ¿qué hacen que no deberían hacer? ¿Darlos por niños con problemas y quizás tratarlos ya. de una manera distinta?
No solamente eso, sino hay varias circunstancias.
A ver.
Es pensar que no hay cura es una, que no hay ya la frustración. Frustrarse porque a mí, porque no a otro, porque a mí me tocó este niño, entrar en depresión, entrar en amargura, entrar en muchas emociones negativas que hacen que el padre no produzca resultados positivos, sino produzca resultados negativos para su hijo. Yo lo digo porque con mi hija yo tenía momentos en que yo decía, wow, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué es mi hija? Wow, era una niña especial, súper disciplinada, amorosa, con su carrera, con su vida por delante, su casa, su carro, todo, ¿y por qué? Y yo decía, no, yo no lo puedo poner así, porque yo me pongo así y mi hija pierde. Vamos adelante, vamos a seguir, vamos a seguir.
Una pregunta hecha desde la más absoluta ignorancia. ¿Es obvia la inteligencia de muchos de estos niños?
Sí.
Sí. ¿Cómo se manifiesta esa inteligencia si no se expresan como nos expresamos nosotros, con esa apertura, con esa vitalidad? ¿Dónde se nota la inteligencia de un niño autista?
En el reflejo. Ellos son como nuestros espejos. Tú estás frustrado, él está frustrado. Tú estás amargado, él está amargado.
¿Tú estás feliz y ellos están felices?
Sí.
Es decir, que ellos riman con nosotros todo el tiempo.
Sí. Esa es su inteligencia emocional, esa es su conexión energética, esa es su conexión. Entonces, si tú ves a tu hijo autista, tu niño especial, tu niño que está frustrado, tú estás frustrado. Entonces, vamos a un parque, vamos a hacer algo, vamos a activarnos, vamos a movernos. Yo estoy encerrado, yo tengo a mi hijo aquí encerrado y él necesita luz, necesita una piscina, necesita el mar, necesita, vamos, pero que realmente él no es el que lo necesita, soy yo.
Es usted, claro, claro.
Yo como padre,
claro.
Porque el niño va a estar feliz viéndome feliz a mí.
Claro, 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 claro. Me parece realmente, Ana Silvia, admirable su actitud, ¿no? ¿Cuántos años hace ya del accidente de su niña?
11 años.
Y usted no se ha dado por vencida, es más, quiere volver a llevarla a nadar con los delfines.
Sí. No, cualquiera que conoce a mi hija y que charla con ella nunca se imagina que ella tuvo un accidente y ha tenido un proceso tan fuerte. Y tiene que ser muy inteligente para darse cuenta.
¿Y hasta qué punto está consciente ella de lo que le pasó y de la forma en que ha evolucionado positivamente? ¿Ella está consciente de todo eso o no?
Sí. En estos momentos sí.
En estos momentos sí. Es decir, sabe que tuvo un enorme problema cerebral, que algunos médicos la dieron por perdida, entre comillas, y que sin embargo ahí está disfrutando de una serie de cosas que mucha gente pensó que no iba a disfrutar, ¿no?
Y ella le da lecciones a todo el mundo porque le dice, por ejemplo, dice a alguien, ay, estoy en depresión, estoy frustrada, y le dice, disfrute, goce la vida.
No me diga eso.
Sí, ella le da lecciones a ratos, y, oh, Andrea, cállate.
Qué cosa. ¿Y cuál es la relación de ella, digamos, con los otros animales? ¿Con un perro, con un gato? ¿Establece una relación amorosa o de temor?
No, ella le gustan muchísimo los animales, pero su preferencia son los del mar.
Los del mar. Pero qué curioso, porque antes del accidente ya ella le interesaba el mar, ¿no? Sí. Luego encontró en los delfines a sus doctores por excelencia.
Sí, señor.
¿Y qué dice la medicina, usted que ha tenido que ver con tantos médicos a lo largo de su vida? ¿Qué dice la medicina de la cuestión de los delfines? ¿Cómo reacciona ante esa realidad?
Pues ellos no le dan así como
importancia.
No se interesan. Sienten que la plasticidad del cerebro, sí, es que el cerebro es muy, la plasticidad no se pierde nunca. Lógicamente yo he trabajado muchísimas áreas con mi hija, pero lo que definitivamente a mí resultó, porque si ella no hubiera hecho una conexión eléctrica en su cerebro, mi hija hubiera estado como un vegetal hasta hoy. Todo el resto de cosas, neurofeedback, biofeedback, juegos de mentales para ejercitar el cerebro, todo eso se ha hecho, pero el punto clave fue haber logrado eso, que no lo iba a lograr con nada ni con nadie, porque no hay nada en el planeta a nivel médico que se logre activar ese sistema eléctrico de su cerebro.
No hay nada que tenga el efecto que tienen los delfines, en otras palabras.
Sí, eso, por lo menos eso fue lo que a mí me dijeron los neurólogos. No sé si ahora existirá algo, no te sabría decir.
Usted me habló hace unos días, cuando yo la llamé para invitarla, de una amiga que tiene una niña o un niño autista.
Oh, sí.
Hábleme de ese caso. ¿Cuál es el caso? ¿Qué edad tiene ese niño o esa niña?
Ella es una señora que trabaja en una escuela aquí donde mi hija acude a clases de inglés.
Ajá.
Y ella tiene una niña autista. Y nos pusimos a conversar y bla, porque pues mi hija, por tener momentos especiales en que se le olvida dónde está el baño, dónde está su salón, entonces pues yo tengo que ir a avisarles que de pronto se la ven por ahí perdida.
Uh-huh.
Entonces, sí, yo se me había dado cuenta, la niña, ta, ta, ta. Entonces me comenta que ella entendía mucho la situación por su hija, ¿no? Lo que le pasaba a su hijo, es un niño.
Es un niño, ajá.
Y que ella quería, yo le dije si la había llevado a nadar con delfines, me dijo que no, que lo quería hacer. Yo le dije, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir juntas y los vamos a llevar.
Sería estupendo.
Sí.
¿Verdad? Qué experiencia tan bella verlos nadar a los dos con los delfines y ver si uno de esos delfines logra sacar a ese niño de su encerramiento, ¿no?
Bueno, te contaré cuando...
Me encantaría.
Claro,
me encantaría que lo hiciera. Una pregunta, ¿cómo ve usted su vida futura? Es decir, ¿ve a su hija trabajando en un lugar, efectivamente atendiendo, digamos, delfines?
Sí.
Supongo que para ella eso sería la mayor realización de su vida, ¿no?
Sí. Sí, yo sí la veo. Yo creo en los milagros y yo sé que al final de los días lo que ella eligió para su vida, con todo lo que le ha pasado, lo va a lograr.
Qué maravilla. Ana Silvia, le agradezco mucho esta conversación, este testimonio. Ojalá ayude a mucha gente que nos está escuchando, repito, en muchas partes del mundo y que tienen en su familia niños autistas. Que sepan que en los delfines pueden encontrar un doctor, pueden encontrar un amigo y pueden encontrar un motivo de asombro, ¿verdad? Un motivo de asombro y de entusiasmo.
Bueno, de hecho yo voy a escribir un libro acerca de todas las experiencias con mi hija, precisamente para eso, para contarles a las madres, a las familias que sí se puede.
Qué bien, me parece estupendo. Yo quisiera pedirle que cuando ese libro exista, que usted conserve mi teléfono, conserve mi correo electrónico, Lenny debe tenerlo, y me encantaría que entonces pues quizás viniera un día aquí al estudio en Radio Martí con el libro y nos hablara de lo que ha volcado en él, ¿no? De lo que puede esperar el lector de ese libro que usted está escribiendo o va a escribir.
Pronto, muy pronto estaré por allá, Orlando. Muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias a los oyentes por interesarse en un tema tan hermoso y que en verdad nos pueda ayudar a todos.
Qué bien. Gracias a usted de veras por compartir con nosotros no solo un episodio importante de su vida, sino sus conocimientos. Hasta pronto, Ana Silvia.
Bueno, buen día.
Igualmente.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando su canción Un Millón de Amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Un programa en el que hemos escuchado un testimonio conmovedor y un llamado a todas aquellas familias donde haya un niño o una niña autista a que luchen por esos niños y no duden en solicitar la ayuda de esas criaturas maravillosas, los delfines. Hasta pronto.
Este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Descarga gratis la aplicación de